Oye, Chema, ¿te parece que revisemos rápido el guión?
Vale, pues sí, venga, porque tengo dudas yo con este.
Yo también tengo dudas. Es que, a ver, estoy viendo aquí que nos toca hablar de blockchain. Uf.
¿Otra vez?
A ver, hemos superado la etapa Mark. Pero
Claro.
blockchain, no sé.
Se nos resiste a abandonar nuestras cabezas el blockchain, ¿no?
A ver si nos estamos encasillando. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast que une la tecnología, la innovación, la salud y el blockchain. ¿Te imaginas?
Claro.
Igual tendríamos más audiencia.
El blockchain no deja de ser una manera muy rara de conectar puntos, ¿no? De una manera lineal.
Hombre, sí, la verdad es que sí, visto así. O sea, blockchain. O sea, que blockchain no es copia, es un
Claro,
plagio.
blockchain nos plagia totalmente.
Bueno, algo habrá que hacer.
Pues dejar de hablar de blockchain, por ejemplo.
O sea, que hoy es el último podcast en el que hablamos de blockchain. Hasta el próximo.
Sí, lo que pasa es que nos ha costado mucho dejar de hablar de Mark.
Sí.
Entonces, dejar de hablar de blockchain creo que nos va a costar otro ratito.
A ver, os contamos la evolución. Empezamos hablando mucho de Mark.
Sí.
De ahí saltamos a hablar mucho de economía circular. Y
Efectivamente.
dijimos, bueno, tiene que haber una especie de fuego artificial, de fuegos artificiales finales. Y fue la semana pasada que tuvimos a Rubén en la ventana conectante.
Claro. Esto es como Juego de Tronos. Nos tenemos que ir a lo grande.
Exacto. Así que hoy nos vamos a lo grande hablando de blockchain y se acabó el blockchain para un tiempo.
Sí.
Cuando deje de estar de moda, hablamos de blockchain. ¿Te parece el plan?
Vale, igual que volvimos a hablar de Second Life y de estas cosas, ¿no?
Sí, es verdad. Por cierto, ¿sabes que estoy viendo Regreso al Futuro?
¿Ah, sí?
Pues me he dado cuenta que la hemos citado un montón de veces, sobre todo tú que eres fan, y bueno, me ha acabado la primera.
Bueno, ¿y qué tal?
Me acordaba bastante de ella, porque yo la vi cuando tenía, pues la película salió cuando yo tenía 4 años o tres.
Sí. Yo no había nacido entonces.
Claro. Y bien, bien, la verdad es que muy bien. Me he acordado de algunas citas que hemos hecho a la película y muy. Muy bien, muy divertida. Ahora me voy a por la segunda, enseguida.
Bien, pues nada, oye, hoy hablamos de regresar al futuro con blockchain. Y
Exacto.
bueno, dentro de 10 años, si quieres, hacemos otro especial, pero hasta dentro de 10 años vamos a dejar de tocarlo.
Pues si te parece, empezamos ya.
Vale, pues venga, tira la sintonía.
Tiro la sintonía. Además, hoy tenemos sintonía invitada. ¿Qué te
Sí,
parece?
vale,
Así
genial.
que.
Pues nada, espera, que le doy a grabar ya. Uy, sí, ya le había dado. Venga, pues tírala,
O sea, que
tírala.
hoy empezamos directamente con la presentación del episodio. Bueno.
Sí, hoy sin falso inicio.
Venga, vale,
A
estupendo.
saco, venga.
Venga, voy a poner la voz buena.
Pon la voz podcast.
10 de mayo, seguimos aquí. Bienvenidos al episodio 53 de Conectando Puntos. ¿No haces tratra?
No, no he hecho tratra. Se me ha olvidado. Somos tan innovadores.
Sí, somos
Es que
demasiado
el otro día hablé con
innovadores.
Rosalía y me dijo que procurara limitarlo un poco.
Ah, el tema de derechos de autor y demás.
Claro. Que si no la citábamos, que era Creative Commons el tratra. Que teníamos que citarla un poquito.
Bueno, la semana pasada tuvimos, por cierto, la sintonía fue María RS, María Ramírez, que además nos deleitó con su versión de La lengua no se traga.
Sí, de hecho es el nuevo hit de la primavera, iba a decir. La lengua no se traga, lo está petando. La han llamado de Telecinco, no te digo más.
Sí, además, no lo olvidéis que La lengua no se traga también fue el patrocinador del episodio pasado, del 52, que fue, por cierto, el primero de la segunda temporada.
Sí.
Y nada, que nosotros encantados, ¿eh? Que estas iniciativas acaben siendo patrocinadores amistosos, pues encantadísimos.
Pues sí, la verdad es que, oye, había ganas. Y además que, segundo capítulo, ¿has dicho ya de la segunda? Ya
Sí.
estamos ya lanzadísimos.
Estamos a tope. Claro, el viernes pasado fue el primero de la segunda.
Podríamos decir que ya hemos consolidado la segunda temporada.
Estamos casi pillando a Juego de Tronos.
Sí. Y esta que la vamos a hacer de 6 episodios también, ¿no?
Sí, yo creo que sí. 6 de
Un
una hora
poquito.
y 10, una hora, como
Claro, un poquito
ellos.
más largo, con más ritmo, con más momentos épicos.
Sí, pero lo de 1 hora y 10 creo que no será hoy. Not today, ¿vale?
Not today.
Exacto.
Aquí haciendo referencias to
Nada,
totalmente,
nada,
¿eh?
nada, nada. Yo no digo nada más, solo eso, ¿eh?
Sí, tú date cuenta que hay gente que todavía no ha empezado a ver, porque esto es como todo. Hay gente que le gusta empezar las series cuando ya han acabado para verlas seguidas. No aguantan esa espera semanal.
Eso hice yo con el Juego de Tronos entero, ¿eh? Salvo la última.
claro, tú has cogido carrerilla, tú eres el que más fresco tienes toda la serie.
Exacto.
Oye, por cierto, que no hemos dicho lo más importante.
Es verdad, que necesitamos patrocinadores.
No, eso también. Yo me refería a, bueno, pues decir que esto es Conectando Puntos.
Siempre
que es un podcast muy bonito, en el que hablamos de todas esas cosas que confluyen en la innovación, la tecnología, la salud, y bueno, en el que hablamos de, bueno, pues de todas estas cosas, como habéis visto, que nos van llamando la atención a lo largo de, bueno, pues a lo largo de toda la semana o del tiempo que pasa en el que publicamos un episodio y otro, ¿no? Que a veces pasa mucho tiempo y otras veces no tanto.
Lo curioso es que hay semanas que pensamos que no tenemos temas y nos ponemos a rascar por ahí y encontramos referencias, feedback en Twitter o feedback por el formulario de contacto, y nos encanta porque casi casi el guión lo estáis haciendo entre todos los conectantes, y eso a mí me congratula.
Sí, además acuérdate que pedimos feedback para hacer ese episodio intermedio de transición entre la primera y la segunda temporada.
El teaser.
Y tenemos feedback para hacer toda la temporada ya.
Sí. De hecho, vamos a empezar con un feedback. Bueno,
¿sí?
Antes de nada, Chema Cepeda, que es el de la voz bonita, ahí lo tenéis.
Hola.
Hola, enfermero de emergencias, conectante infinito, autor de blogs tan chulos como Salud Conectada y El Efecto Pigmalión, y bueno, un montón de libros que podéis ver en sus webs y demás. Y yo soy Miguel Ángel Máñez, que soy, no sé, ya no sé ni lo que soy.
Pues Miguel Ángel sí que lo sabe, sí que lo sabe, pero no lo dice. Es economista, gestor sanitario, creador y autor del blog Salud con Cosas, que es uno de los grandes hits de la blogosfera sanitaria, y también escritor de libros, de varios libros, uno que está escribiendo ahora o otros dos.
Igual empiezo ahora, que tengo tiempo.
Ahora que estás ahí un poquito más relajado, ¿verdad?
Sí,
estás escribiendo a tope, ¿no?
A tope. Pero igual tengo que planificar algo. Pero bueno, empezamos con feedback, ¿te parece?
Vale, pues sí, empezamos con Cookie Lucas.
Cookie Lucas, que nos mandó esta petición.
Hola, Conectando Puntos. Yo tengo dos preguntas para vosotros. La primera es que me muero de ganas de saber cuál es el libro más inspirador que os habéis leído, que no tiene por qué ser de tecnología o de innovación. Y me muero por saberlo porque en cuanto me lo digáis me voy a ir corriendo a comprarlo a ver si se me pega algo de vosotros. Y la otra es, leía hace unos días que, en relación a Alexa, que Amazon ya ha confesado que tiene miles de trabajadores que se dedican exclusivamente a escuchar lo que le decimos a Alexa y lo que no, porque Alexa graba también nuestras conversaciones privadas, al menos parte de ellas. Y ¿creéis que de verdad a los ciudadanos nos importa tanto nuestra privacidad? ¿O lo decimos solo por ser políticamente correctos, pero en realidad estamos súper dispuestos a vendernos y por eso seguimos comprando ese tipo de dispositivos? Un abrazo a Conectando y un beso a Puntos.
Oye, ¿el abrazo te lo ha dado a ti o a mí?
Te lo iba a preguntar ahora mismo, que para quién era el abrazo. Yo creo que es para Pris, el beso.
Sí.
Que la tengo aquí al lado.
El beso es para Pris, está clarísimo. Pero el abrazo estábamos, bueno, nos lo repartimos.
Nos lo repartimos. Empezamos por los libros y luego hablamos de privacidad, ¿te parece?
Vale, me parece bien.
Bueno, pues empieza tú, venga. O yo, vale. Da igual.
Pues no lo sé, vamos a ver. Yo tenía aquí uno apuntado que es uno de mis libros favoritos, que creo que hemos hablado aquí, igual no del libro, pero sí de la charla TED, de la que fue un poco el germen, a lo mejor, de este libro. El libro se llama Start with Why, de Simon Sinek, que es un conferencista estadounidense que habla mucho sobre motivación, sobre liderazgo. Y bueno, pues la verdad es que tiene una charla TED que ya hemos comentado, como digo, pero que si no habéis visto, os invito a que lo hagáis, que se llama ¿Cómo los grandes líderes inspiran a la acción? Y bueno, pues en esa charla habla de que debemos empezar con el por qué, ¿no? Porque la gente al final no compra lo que hacemos, sino realmente lo que compra es por qué lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues Simon tiene unas charlas realmente inspiradoras, motivadoras, y dice cosas súper, súper interesantes. Y por cierto, que ha sacado un nuevo libro hace muy poquito, que se llama The Infinite Game, el juego infinito, y tiene alguna charla también en la que habla ya sobre este concepto, así que tengo unas ganas de leerlo, locas.
Está todo en castellano, ¿no? Entiendo que el... Estoy mirándolo aquí.
Sí.
Encuentra tu porqué, se llama, ¿no? Empieza con el porqué.
Encuentra tu porqué o empieza... Sí, encuentra tu porqué. Creo, de hecho, tiene varios. Vamos a ver.
Ah, este es el de los líderes comen al final.
Pues tiene varias charlas muy chulas. Tiene, de hecho, charlas TED creo que tiene 2 o 3. Ya no me acuerdo bien. 2 seguro.
Uy, este ha hecho un especial sobre temas del porqué, porque veo aquí varios libros, ¿eh? No sé si son el mismo o no. Encuentra tu porqué, empieza por el porqué y la clave es el porqué.
Creo que ha hecho 2 o 3. En todo caso, el de Start With Why, que es el de empieza por el porqué, yo creo que fue el primero de ellos y súper, súper interesante.
Bueno, pues tenéis los enlaces, por supuesto, en el post de este episodio. Que creo que es importante que la gente lo sepa. Podéis ir allí, pinchar y directamente lo podéis comprar en Amazon.
Oye, ¿cuál sería el porqué del podcast?
Uf, yo creo que por nuestra curiosidad infinita, ¿no? Las ganas que teníamos de probar formatos nuevos.
Sí, un porqué muy chulo, ¿no? El que nos gusta experimentar, nos gusta plantear nuevos retos, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de llegar, y bueno.
El otro día preparando una presentación sobre el podcast, porque teníamos ahí algo pendiente que no pudimos asistir.
Sí, qué pena.
Nuestros besos a la gente de Gandía 2.0, que se lo han currado un montón, a Charo, sobre todo. Hice un paralelismo que era que al final la televisión se transformó en YouTube, el libro se transformó en el libro electrónico, Kindle, incluso las webs y los blogs, y la radio que se transformó.
En el podcast.
En el podcast. Así que estamos explorando esa vía mucho más sencilla que el vídeo a la hora de la parte técnica, pero muy compleja porque además, aunque no nos demos cuenta, tenemos que transmitir con la voz y eso a veces es complicado.
Sí. Pero luego, por otro lado, hay muchos podcasts que se están reconvirtiendo o están readaptando su formato también al vídeo, que también tiene su puntito. Pero bueno, nosotros acuérdate que hicimos un intento y no acabo de cuajar. Aunque bueno, a lo mejor en otro tipo de formato podría tener sentido.
Todo el mundo quiere ser youtuber, está de moda.
Sí.
Está de moda ser youtuber y bueno, pues eso pasa muchas veces. Así que nada, te voy a decir los míos si quieres.
Venga, sí, cuéntame.
A ver, yo he puesto una novela que me gustó mucho en su momento y hace ya tiempo que no releo, pero que me encantó. Y he puesto un libro de, bueno, más de gestión, de no ficción y cosas de estas. La novela es La conjura de los necios. La conjura de los necios es una novela de John Kennedy Toole, que es un autor que se suicidó porque nadie le publicaba los libros y la madre fue con el manuscrito de un sitio a otro y al final lo logró publicar y fue un exitazo. Entonces es una novela un poco rara porque es un poco extraña. Y habla de Ignatius Reilly, que es una persona inadaptada que vive en su mundo con una moral, una ética y una filosofía muy propia. Y nos cuenta su vida, por así decirlo, en Nueva Orleans. Y entonces un poco cómo es su vida, cómo es su entorno. Y es bastante, bastante curiosa y a veces un poco difícil de leer. Yo lo tengo que confesar. Pero a mí me marcó mucho, Eso de esas vidas interiores tan peculiares, pues bueno. Está bien, ¿no? Me gustó bastante. Entonces, seguro que alguien lo ha leído y tal, y si no, pues os lo recomiendo. Y libro de no ficción, estuve pensando, y hay uno que creo que ya hemos comentado aquí, que es Las trampas del deseo, de Dan Ariely.
Sí, me suena que ya lo hemos comentado.
Sí, exacto.
Momento, sí.
Pero me marcó, lo he leído varias veces, y me gusta mucho cómo este autor, que además os lo recomiendo mucho, porque habla un poco de incentivos y de comportamiento de las personas, pues te va contando cómo... ¿Por qué a veces decidimos de forma irracional? Y nos equivocamos, claro. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos invita a actuar, digamos, de forma errónea? Pero no nos damos cuenta y lo hacemos. Entonces, en esa línea, Dan Ariely para mí es de los mejores. Y además escribe bastante bien.
Además, estoy viendo que también tiene una charla TED en la que habla sobre el código moral. Y que es psicólogo, catedrático, de psicología, de economía conductual... Y que tiene bastantes
libros. Tiene un montón de libros, sí, un montón. Mm. La verdad es que Dan Ariely tiene un montón de libros. Y bueno, es mi recomendación. Y quería comentar que nunca he leído a Paulo Coelho.
No, yo tampoco.
No.
Bueno, las citas a diario.
Las citas, pero yo ya no sé si son citas reales o son citas de mentira.
Incluso las que no son suyas. De hecho, hay muchas citas nuestras que ahora las ponen como Paulo Coelho. ¿Te has fijado?
Sí. Poco a poco. Paulo Coelho en su ventana conectante en Conectando Puntos, cuando vino en el episodio...
Claro.
Vendrá, esto es como Regreso al Futuro, vendrá en el 184.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, la de Vámonos que tenemos la ropa en lejía la cita mucho ahora Paulo Coelho.
Anda, en sus charlas TED. No, este no es la charlas TED. Este no hace nada gratis, te lo digo yo.
¿No?
No. Bueno, pues vamos a seguir. Nos hemos dejado pendiente la privacidad.
Sí, pero la enganchamos con la siguiente pregunta.
Claro, es que tenemos a un ginecólogo que está buscando un internista con barba.
Pues cualquier día les vemos en el programa este de 4, ¿no?
Sí, en Felictividad.
Cualquier día hacen cualquier día hacen un canal de vídeo sobre hábitos para la felicidad y la productividad.
Es bonito el nombre.
Oye, pues sí, lo podían coger.
Voy a buscarlo en la venta de dominios a ver si está libre. José Luis Gómez Palomares, ¿no?
Sí, venga, tíralo.
Vamos para allá.
Hola Chema, hola Miguel Ángel, enhorabuena porque ya habéis pasado el medio centenar de programas. Es un momento alegre, pero también es un momento triste porque intentamos felicitaros, Javier y yo, Javier Rascó, mi compañero del podcast Productividad y Medicina, daros una felicitación conjunta, pero no hay manera de que encuentre a este hombre. No sé si me podéis ayudar. Es un internista que tiene gafas y barba tipo sí, hipster y que vive en Mallorca. Con estos datos creo que es fácil localizarlo, pero yo soy incapaz. No encuentro ninguna de mis notas, no encuentro nada. Lo de la efectividad y eso, pues parece ser que cuando te lo aplicas a ti mismo, pues esto no funciona. Así que no soy capaz de encontrar a Javier. Quizás para la centenar de programas podamos coincidir y montar una felicitación en condiciones, ya que somos compañeros teóricamente de danza. Bueno, enhorabuena, y yo os quería hacer una pregunta. Me preocupa lo de la privacidad del paciente y todo esto del blockchain, que no conozco muy bien, pero que puede llegar a que la privacidad del paciente se vaya al garete. Entonces, ¿qué opináis de este tema del blockchain y el secreto médico, que es algo sagrado? Enhorabuena, muchísimas gracias. Y oye, internista con barba, vive en Mallorca. Que contacte conmigo. ¡Hasta luego!
Ha dicho que hacen danza ahora también.
Sí, hacen danza.
Jolín, eso no nos lo dicen. O sea, hacen podcast, nosotros nos ponemos a hacer podcast. Hacen vídeo, nosotros también. Y ahora hacen danza, tendremos que quedar a...
Nos quieren adelantar.
Claro.
Bailando con internistas. Se llama el nuevo canal. Pues nos plantea dos temas. Uno es el de la privacidad, que lo unimos con lo de cookie. Y luego hablaremos un poquito, pero no mucho, a lo justo. Un poquito de blockchain. Sí. Pues lo de la privacidad, hemos rescatado un poco del pasado del podcast un barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de mayo del 2018, sobre protección de datos, en el cual se preguntó a un montón de gente qué opinaba sobre temas de privacidad y temas de protección de datos. Porque aquí hay que poner datos encima de la mesa, no vamos a nosotros a hablar de suposiciones y demás. Me llamó mucho la atención que cuando les preguntaban si les preocupaba o no algunos temas como el avance de la ciencia, la protección de datos y el desarrollo de las TIC por Internet, ¿vale? Lo que más les preocupaba a la gente, con un casi 75%, era la protección de datos y el uso de información personal por parte de otras personas. Así que, y luego estaban empatados como preocupación, que te preocupe no quiere decir que sea malo, ¿eh? Pero bueno, te preocupa bastante, estás interesado por el tema y te genera ciertas dudas. Luego estaba detrás el avance de la ciencia y el desarrollo de las TIC. Pero la protección de datos a la gente le preocupa, que yo creo que es algo importante.
Bueno, pues como dices, ¿no? Un poco les preocupa o les interesa, porque hablamos de datos, pero luego hablamos de la percepción personal que tenemos también con todas estas cosas, ¿no? Y realmente yo creo que cuando Cookie nos ha preguntado sobre el tema de protección de datos, realmente nos... ¿Hasta qué punto nos preocupa que nuestros datos estén expuestos? O puedo reformular la pregunta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar nuestros datos a cambio de recibir, pues no lo sé, un servicio como conexión en redes sociales, ¿no? ¿Realmente nos preocupa o realmente sabemos lo que estamos dando a cambio de esto? Porque una cosa es que te preocupe así en general y otra cosa es que en la práctica, ¿verdad?, seamos capaces de dar todos nuestros datos.
Fíjate que en la misma encuesta analizaban cuáles son las acciones que la gente percibe como menos seguras. Entonces, la primera era dar datos personales para un concurso, lo entiendo, porque... tela. Bien. La segunda era, ojo, porque es algo que hace muchísima gente, colgar fotos o vídeos en la red.
Bueno, pues está bien que la gente ya sepa que colgar fotos y vídeos tiene sus consecuencias.
Pero es que la tercera acción menos segura que la gente percibía era dar el número de tarjeta para una compra online.
Curioso.
Claro, yo siempre que alguien me dice que el número de tarjeta en la red puede ser, es decir, que nadie quiere que tenga sus datos financieros en la red, yo siempre respondo, claro, ¿te crees que los bancos funcionan todavía con correo postal y con fax? Porque el intercambio de información bancaria creo que en el 90% de los casos, no, 99% de los casos es todo online.
Claro.
Con unas redes muy seguras, supongo, pero no sé, no sé si esto todavía es un poco el miedo a que te roben, o el miedo a que te quiten dinero, o el miedo a... Bueno, el número de tarjeta siempre ha sido algo como muy propio, muy personal y todo, ¿no?
A mí me resulta curioso porque hay una cosa que están... Ahora que hablabas de los bancos, me he acordado, es una de las cosas que hacen ahora mucho, no sé si te has dado... Bueno, imagino que tu banco también. El mío ha empezado a hacerlo hace poco y el que tenía antes también lo hacía. Y era que cuando haces una transferencia te da la opción de hacerla en el momento
pagando,
o hacerla mañana,
sí,
sin pagar. Eso es. Cosa que técnicamente está superadísimo, ¿no? El que pueda hacerse ahora. O sea, no hay una dificultad técnica. Lo que en realidad te están poniendo un impedimento para que pagues una pequeña comisión y...
Bueno, han hecho un modelo... Esto me recuerda a los modelos freemium al final. Es decir, en el plazo normal no pagas nada y si quieres adelantarla pagas algo. Bueno, por lo menos tienes la opción gratuita, porque antes, hace ya bastantes años, era o pagas una comisión.
Sí, sí, sí.
Hace ya muchos años.
O sea. Y el tema de la salud no sale, ¿verdad? Aquí en,
no,
en esta
no, encuesta. Sale en la siguiente. Sale en el tema de los... En la siguiente tabla que vamos a comentar sí que sale. Pero esta yo sí que quería comentar, es decir... Entre las acciones más seguras para la gente, un 61% dice que pagar en una tienda con tarjeta de crédito.
O sea, si pagas en una tienda sí, pero sí, si das los datos a través de internet, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando hablamos en el episodio 3 o 4 de la gente, lo de robarte la tarjeta por el...
Sí, por el datáfono.
Por el datáfono y tal, el pay... ¿Cómo se llama? El contactless, ¿no? El famoso.
Sí.
Que al final no encontramos nada, ¿no? Que lo verificara.
Pues encontramos datos contradictorios. Sí. Había gente que decía que sí y luego decían también que era un bulo. Pero bueno, en todo caso, al final era poquito dinero. Pero sí, me resulta curioso que realmente seguimos sintiendo lo presencial o lo físico como algo más seguro que lo que podemos hacer a través de internet, ¿no? Que bueno, que al final... Pues todos esos datos, como no los vemos, pues no sabemos realmente si dónde van y dónde acaban, ¿no?
Oye, ¿tú qué datos darías sin problema si te los pidieran? Es decir, ¿cuál no te daría miedo dar?
¿A quién?
Pues, no sé, a una empresa que te pide información o a un servicio que está suscrito.
Bueno, pues yo creo que, datos personales que no sean muy personales.
Tu nombre,
nombre
lo darías.
Apellidos, sí. Correo electrónico, ya. A lo mejor incluso. ¿Gustos y opiniones? No lo sé. No sé si los daría, pero en realidad los estamos ya dando.
Es que en esta encuesta dicen, en el barómetro del CIS, que un 40% de los encuestados daría fácilmente datos sobre sus gustos y opiniones. Oxford Analytica, Facebook, Google están haciendo así. Dame datos. Que voy a venderlos.
Claro, lo que pasa es que van siempre disfrazados, sí, en estos casos, porque realmente tú imagínate que te coge Facebook, te llama y te dice, oye, a ver, dime qué música te gusta, a qué partido votas, tal. Y lo que hace normalmente es al revés, ¿no? Es directamente, fulanito le gusta no sé qué, y dices, pues a mí también. Sí. Es decir, estamos dando datos de forma indirecta. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Dentro de las preocupaciones... Esto igual no se percibe tanto como una preocupación porque realmente no somos conscientes de que en este momento estamos dando datos, ¿no? Porque se hace de manera no directa.
Es automática, sí. Y entre los datos que nadie daría, lo que dice la gente es que la información financiera, mis cuentas bancarias, cuánto cobro, etcétera, no la daría en el 88% de los casos, lógico.
Claro.
Huellas dactilares tampoco. Fotos y vídeos propios, no los daría, pero ya los subo yo por mi cuenta, ¿no? Es como, no los doy, pero los comparto. Si me los piden, no, pero... No.
Yo controlo.
Yo controlo. Y luego aparece el historial médico. En el 67% de los casos no lo daría la gente.
Sí, hombre, no dejan de ser datos muy sensibles y bueno, depende un poco de quién te los pide, ¿no? Y cómo te los pide.
Quizás por eso en España no funcionan las plataformas tipo Patients Like Me, que se basan en la que la gente comparte sus datos de salud y sus patologías, etcétera.
Pues no sé, pero en Estados Unidos realmente funciona.
Tiene un montón de gente, ¿eh?
Sí, pero en Estados Unidos también hay mucha más gente. Quiero decir, a nivel porcentual, lo que pasa es que en Estados Unidos montas una red de macramé y ganchillo y tienes 2 millones de suscriptores en 0, Oye, ¿y los datos de ADN, ahora que estamos hablando con todo esto, los daría la gente fácilmente?
Uf, yo creo que no, ¿eh? O porque sí, ya no lo sé, ¿eh?
O sí. Hombre, si los pide Mark. Ay, perdón, que no íbamos a hablar de Mark.
Por cierto, que sepas que en el año 2007 se creó Ravelry, que es una de las comunidades de ganchillo más importantes que hay en el mundo, ¿eh? Con más de 2,5 millones de usuarios.
Lo sabía. Si es que te dije que el podcast lo teníamos que haber hecho en Estados Unidos.
De hecho, fíjate que 900.000 personas usaron Ravelry durante el último mes y ahora mismo están online a la vez 1.800 personas.
¿Y que es un modelo de suscripción o es...?
Bueno, la gente se da de alta, entonces lo que puedes hacer es descargarte patrones para hacer bufandas, jerseys o mantas. Es decir, tú le dices, quiero hacer una bufanda con bolas en las puntas y tres tipos de lana. Y entonces te pone los patrones. Hay patrones que son de pago y hay patrones gratuitos. Y luego te puedes apuntar a grupos en los cuales la gente se reúne online para hacer la misma bufanda a la vez. Y puedes resolver dudas.
Qué interesante.
¿Qué te parece?
Súper interesante.
Ravelry.
Pues nada, lo pondremos también en las notas.
Es que lo has dicho, pensaba que lo decías de coña, pero... Por cierto, Patients Like Me tiene 600.000 miembros en Estados Unidos.
Sí, bueno, pues, y siguen funcionando a tope entonces.
Es que ahora tienen un modelo de negocio por el cual venden los datos a las farmacéuticas.
Ah.
Entonces eso le da a panoja.
Bueno, la sostenibilidad de la que hablamos siempre, sí. ¿No? Tienes que encontrar un modelo que te funcione y en el que puedas conseguir, porque si no, bueno, ya sabemos qué pasa con todos estos proyectos voluntarios que van saliendo.
Exacto.
Que si no hay sostenibilidad detrás, adiós.
Lo del ADN lo podríamos tratar algún día, ¿eh?
Sí.
Deberíamos hablar un poquito más de ADN, si te parece. ¿Lo preparamos?
Vale. Ya hemos tocado el tema tangencialmente, yo creo, en 2 o 3 episodios. Podemos hacer un
especial algún día, ¿eh?
Un especial. O algo más a fondo.
Ya lo iremos preparando. Y, oye, tú que eres experto en esto, el tema de la privacidad tiene una parte que es hacia afuera y otra parte hacia adentro. Es decir, si tienes un antivirus, si eliminas archivos sospechosos, programas de estos antiespías, si te pones una pegatina en la cámara para que no te vean. ¿Tú crees que la gente controla y utiliza este tipo de herramientas o qué?
Yo creo que cada vez estamos más concienciados con ciertas cosas, pero hay otras cosas que no sabemos ni que las tenemos, ¿no? Y bueno, viene un poquito a colación el segundo estudio que queríamos comentar, que es el estudio sobre la ciberseguridad y confianza de los hogares españoles, publicado... segundo semestre de 2018, y este estudio pues incluye información sobre hábitos de comportamiento y, bueno, pues cómo adopta la gente esas medidas de seguridad en el uso de tecnologías. Y es muy curioso, me ha resultado muy curioso este estudio, porque realmente lo que hacen es, por un lado, preguntar a la gente acerca de las medidas de seguridad y, por otro lado, te instalan un software que lo que hace es recabar datos sobre tus dispositivos.
¡Anda, qué chulo!
Y pueden comparar si realmente lo que dice la gente o lo que declara la gente se corresponde con las medidas reales de seguridad que tenemos en este caso, pues en un ordenador, en un teléfono o en una tablet, ¿no? Y hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, que la gente declara un 35% declara que utiliza un cortafuegos o un firewall, cuando en realidad lo estamos utilizando prácticamente el 95% de los usuarios.
O sea, que no tenemos ni idea de lo que tenemos instalado.
Efectivamente.
O viene por defecto. Sí. Vaya.
¿Utiliza usted un cortafuegos? No.
¿Un corta qué?
¿Un corta qué? Así que es interesante. Y hay, mira, hay por ejemplo, uso habitual de ordenadores con distintos permisos, lo mismo. 92,9% de uso real frente a un 12,7%. Esto, la verdad, es que es una pregunta un poco confusa. Sí. No sé hasta qué punto la gente sabe lo que es, ¿no? Pero bueno, ya cuando preguntas sobre otros temas, como por ejemplo, si la gente utiliza programas antivirus, o si realiza actualizaciones de su sistema operativo, o si elimina archivos malintencionados, ahí sí que hay una correlación muy alta, ¿no? Sí.
Bueno, menos mal. Menos mal. ¿Y qué es lo que más usa la gente realmente?
Realmente, pues lo que más se utiliza es el cortafuegos, que viene, yo creo, por defecto en prácticamente todos los ordenadores, el uso de antivirus y la actualización del sistema. Aunque esto de la actualización del sistema yo creo que tiene truco. Porque realmente actualizamos el sistema para que el sistema deje de darnos la coña con que actualicemos el sistema.
Yo tengo el Mac y todos los días un ratito no me molestes con actualizar. Ya actualizaré, claro. Me da pereza, no quiero.
Sí, la verdad es que son un poquito pesados, ¿verdad?, con estas cosas.
Hombre, también se la juegan luego, ¿eh? Porque van descubriendo, ¿cómo era?, vulnerabilidades del sistema.
Sí, van descubriendo agujeros y los van intentando tapar. Pero realmente, bueno, en este caso, por ejemplo, Mac no es tan intrusivo, pero es que Windows, esto de que cuando vas a apagar el ordenador se esté una hora... Yo no sé ahora si en los nuevos Windows, porque hace tiempo que no trabajo este tema.
Tú recuerdas pero, el XP, ¿no? O el 95.
El XP era horroroso, sí. Actualizando el sistema hasta que arrancabas.
Instalando 184
y el Windows 7 hasta que lo apagabas. O sea, sí. Uno no te dejaba arrancarlo y el otro no te dejaba apagar el sistema. Horroroso.
Bueno, lo curioso de la encuesta es el principal motivo de no utilización de medidas, que me llamó mucho la atención. Y es que la mayoría decía que no las necesito o no me interesan.
No, que se no sabe, no contesta, ¿no?
Bueno, o también el. Aunque lo preguntaban, pero yo creo que es. No, no la necesito, pero pensando, ¿qué será el cortafuegos este?
Sí, y en otros casos es porque realmente entorpece el funcionamiento del ordenador, ¿no? Que es algo también, bueno, no es tan significativo como otras respuestas, pero realmente muchos de estos sistemas, pues al final no te dejan de atascar el sistema con las, no solo con el uso, sino también con sus propias actualizaciones, ¿no?
Bueno, uy, ha salido...
Te ha salido un pequeño gallo conectante.
Como dirían Berto Romero y Buenafuente, échale grano. Pero bueno, podemos utilizar ese sonido como corte y pasar al patrocinio, si te parece.
¿Es la cortinilla?
Es la cortinilla del patrocinio, la hacemos nosotros. O sea, somos tan creativos y tan innovadores que al final lo hacemos todos nosotros.
Bueno, pues ¿quién nos patrocina esta semana?
Pues nos patrocina una gran amiga del podcast.
Que además tiene un podcast. No solo tiene un podcast, sino que tiene pues uno de los podcasts de salud más escuchados, yo creo, de toda la... Iba a decir podcastera, ya no sé ni cómo decirlo.
Bienvenidos al podcast Más que Urgencias y Emergencias.
Yo he estado viendo sus últimos episodios y la verdad es que, bueno, vamos a decir ya que es el podcast Más que Urgencias y Emergencias de...
Exacto, de Elena Plaza.
Elena Plaza, que realmente tiene ahora mismo 6 o 7 episodios, ya no sé...
Yo creo que el último es el sexto.
En este momento, sí, el último puede que sea...
Se hace una semana, ¿no? Sí.
Puede que sea el sexto, sí, sí, sí. Que se llamaba Más allá de la farmacia.
Exacto. Y que habla también otra gran amiga nuestra, que es Chelo Jordán.
Pues sí, la verdad es que Elena tiene un podcast súper, súper interesante en el que hace honor a su nombre porque realmente va mucho más allá de las urgencias y emergencias. Elena, en todas sus redes, pues bueno, habla de muchas cosas. Fundamentalmente habla de urgencias y emergencias. Es una gran docente a través de redes sociales, a través sobre todo de Instagram, que yo creo que es el canal en el que más tirón tiene y que más utiliza ella para hacer formación, pero en este caso va mucho más allá, como digo, de urgencias y emergencias y toca muchísimos temas, ¿verdad?, en sus episodios del podcast.
A mí me gustó mucho el del ambiente tóxico, ¿vale?, que hablaba de la figura de los jefes con G, que son los gestores de felicidad.
Qué bonito.
Es la nueva H. En vez de la nueva... Ahora la nueva H es hablar de jefes con G. Que no está mal, ¿eh? Oye, pues es un toque interesante. Y también me gustó mucho el de los errores que matan.
Sí, pero es que son todos muy buenos. Porque empezó con el de quien no arriesga no gana. Sí. Y luego habla de nunca pasa nada hasta que pasa. O sea, los títulos es que son súper currados y están muy bien trabajados. Y luego los episodios, pues mete entrevistas... mete formación, mete su opinión en muchos casos y bueno, son podcasts que duran entre 45 50 minutos de media, pero están muy muy bien, así que si no los escucháis ya estáis tardando en ir a iVoox,
corriendo
iTunes, está en todos los lados, además está en Spotify también, me parece,
sí,
está en Google Podcast,
que nosotros también estamos ahí,
también. Así que nada, suscribiros, pero ya a su podcast porque está muy bien. Por cierto, estoy viendo aquí en su página web que pertenece a la red de podcast La Unión Podcastera y El Chiringuito Podcastero. ¿Qué hacemos nosotros que no estamos ya ahí?
Sí.
Conectando redes.
La Unión Podcastera. Cago en la leche, llegamos tarde.
Voy a entrar.
Vamos a cortar 10 minutos para...
Pozamigos de Unión Podcastera.
Bueno, habrá que verlo. Habrá que echar un vistazo a ver si podemos...
Sí, sí. Hay que darlo.
Pues te iba a enseñar una cosa que me ibas a matar, pero es que me estaba acordando, a ver si me sale, porque esto es complicado y más en directo, porque estamos en un falso directo, pero es un directo al final.
Es un directo, sí, porque... sí. Ya sabéis que cortamos, solo cortamos los troleos de Fefo, el resto lo dejamos todo tal cual. A ver, ¿qué me ibas a enseñar?
¿Me puedes decir cómo se llama el episodio 5 del podcast Más que Urgencias y Emergencias?
No sé si me atrevo.
Dilo, dilo.
A ver, se llama Errores que matan.
Errores que matan. Nanino, nananan. Bueno.
Iba bien el patrocinio. Me acuerdo de ella baila sola. Iba muy bien el patrocinio.
Pero Elena, que te apreciamos mucho, ¿eh? Era por sí. Darle vidilla a esto.
Bueno, estoy deseando ver tu hit con Más allá de la farmacia.
Nada, nada. Nada, gracias a Elena, porque además ella nos patrocinó hace poquito. Bueno, nos utilizó de patrocinadores.
Eso es. Patrocinamos nosotros su podcast y ahora ella se ha atrevido con el nuestro, así que nada, un win-win se llama esto.
Exacto. Muchísimas gracias, Elena. Y por supuesto, todos a darle a follow y a escuchar sus podcasts, porque realmente aportan mucho. Y hemos aprendido mucho con ella, ¿eh?
Eso es. Pues nada, ya tenemos patrocinador.
Y ahora redoble de tambor especial. Porque llega.
Blockchain.
La última blockchain. Vez, de verdad, lo prometemos. De hecho, vamos a ser súper breves porque llevamos ya unos 35 minutillos, o puede que sean menos, o más, quién sabe.
O 37, más bien, pero bueno.
O 37. A ver, José Luis Gómez Palomares nos preguntaba que hasta qué punto era positivo o no el uso de blockchain para la información del paciente. El blockchain está ahí, el otro día me lo definían como el notario virtual.
Sí.
Es decir, es un dispositivo que se encarga de confirmar que los datos son correctos, son, bueno, fiables, por lo menos nadie los ha manipulado, y que además permite una propiedad multipropiedad, podríamos decir, porque cada nodo los tiene y tú puedes controlar quién los tiene y de qué forma los han modificado, ¿no?
Sí, básicamente, pues es eso, una cadena de datos que no puede ser alterada porque todos o mucha gente comparte esa misma cadena. De tal manera que si alguien alterara datos de esa cadena, tendría que alterarlos en todas las demás dispositivos o bases que tienen esa misma cadena. Con lo cual, pues bueno, esa notaría es por eso, ¿no? Porque realmente si tú cambias un dato, los demás pueden darse cuenta.
Claro. Entonces todo esto surge porque cada vez más hay empresas como, he visto aquí, MediChain Medical Big Data, que es una plataforma que lo que hace es almacenar y distribuir datos médicos. Y entonces lo que te proponen es que es una plataforma para que el paciente tenga el control de su propia información médica y él permita o no el intercambio de registros médicos entre el paciente, los médicos, los hospitales, etcétera.
Sí.
Entonces, a mí me plantea muchas dudas. Y es, uno, si esto no se puede hacer con otras tecnologías sin blockchain, que me temo que la respuesta es sí. Y dos, si el paciente tiene realmente interés en estar todo el día gestionando sus datos médicos. Porque nuestro entorno tampoco... Es decir, imagínate tú todas las tardes, voy a ver si me han pedido acceso o no a mis datos médicos. No sé.
Claro. Hombre, yo creo que aquí es un problema tecnológico, por un lado, en el que entraría esta parte de blockchain, es decir, en el cómo lo hacemos. Luego tenemos un tema cultural importante también, que es toda la vida los datos han sido de los sistemas de salud. E incluso hay profesionales que siguen pensando que los datos que se generan son de ellos, con lo cual hay que cambiar esa cultura de tal manera que el usuario sea realmente, ya no digo el responsable, pero sino que pueda controlar esos datos y que pueda decidir quién accede a esos datos.
Exacto.
Y luego, pues eso, como digo, está la parte tecnológica de decir cómo lo hacemos, ¿no? Blockchain podría ser... ¡Uy! Ahora he sido yo. Estamos fenomenal.
¡Qué de grano!
Un poquito de grano. Ya me he quedado así.
Bueno, sigo yo si quieres.
Sigue tú.
Por ejemplo, estábamos leyendo el otro día Pilar Vilanova, que nos lee también. ¿Sí? Saludos, Pilar. Saludos, he levantado los dedos separados de dos en dos. Se me lo ha visto. Me mandó la noticia de que habían lanzado una aplicación de correo electrónico basada en Ethereum, que es una de las plataformas de blockchain más conocida. Y leyendo un poco más, encontré que, uno, el acceso a esa plataforma de correo, que es parecida a Gmail, se hace mediante tu cartera de criptomonedas, por lo tanto ya estamos con un servicio para el cual necesitas tener una cartera de criptomonedas, ¿vale? Mm. Y dos, que todavía no está encriptado el servicio. Ah, por lo tanto, tanto blockchain para tener un correo no encriptado, porque en Reddit, ya sabes que Reddit es donde desenmascaran todos estos tipos de temas, ¿no? Que es como el foro coche serio de fuera de España. Habrá que hablar algún día porque Reddit en España no tenía éxito, que es un tema también que merece la pena comentar. Pero hicieron pruebas y se dieron cuenta que los correos no estaban encriptados. Por lo tanto, pues oye, tanto blockchain por un lado para que luego el correo pues tenga ciertos problemas de seguridad, pues no sé hasta qué punto.
Bueno, yo creo que al final es una tecnología que va a tener que madurar sí o sí. Mucho. Porque, bueno, realmente ha generado muchas expectativas Y bueno, también tiene sus problemas de seguridad y bueno, está en esa parte del hype alto ahora mismo, ¿no? Mm. Cuando hablamos de esa curva que hemos comentado alguna sí. vez, en la que, bueno, pues para saber en qué punto está una tecnología prometedora, pues pasa ese pico de expectativas, luego va al abismo de desilusión, que yo creo que es el momento.
Eso sale un Juego de Tronos.
En el que estamos. Sí, es muy Juego de Tronos este. Oye, podríamos titularlo así este
podcast. El abismo de la desilusión, ¿vale? Hecho.
¿Qué te parece?
Me encanta.
¿Bien? Vale, me pues encanta. Ya está. Luego tenemos una rampa de consolidación y finalmente una meseta de productividad, que es donde se empieza a sacar el jugo realmente a la tecnología, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esta tecnología está ya a punto de entrar en esa fase de abismo de desilusión y luego ya pues realmente empezaremos a subir otra vez para arriba y ver si realmente se implica, ¿no? Pero bueno, lo que decías tú antes, al final se trata de poner una tecnología detrás que nos permita, en este caso, nosotros que estamos metidos en este ámbito de la salud y de la salud digital, pues que como ciudadanos podamos acceder a nuestros datos de salud, que nuestros datos estén seguros en la red, que tengamos un traqueo de quién entra en cada momento y con qué permisos accede a nuestros datos de salud y que realmente pues tengamos ese control, ¿no? Que es lo que realmente todos queremos tener, bueno, no sé si todos, pero hacia donde vamos es hacia que cada usuario pueda acceder a sus datos de salud en el momento que quiera, con quien quiera y compartirlos con las personas que quiera.
Te cuento una cosa, yo no sé si conoces la consultora Gartner. Gartner saca cada año una curva de innovación, es decir, de dónde se encuentra cada tipo de tecnología. La hay adaptada sí. a tecnologías emergentes, la hay adaptada de salud. En la curva del 2018 colocaban el blockchain justo en el descenso del pico de expectativas sobredimensionadas hasta el abismo de la desilusión. Es decir, está en caída libre.
Bueno, pues es la percepción que teníamos nosotros también, ¿verdad?
Yo lo que creo es que estamos haciendo al revés. En vez de buscarle la utilidad real al blockchain, lo que estamos intentando es aplicarlo a todo lo que ya tenemos hecho.
Sí.
Estamos intentando ver, pues oye, tenemos esto hecho y funciona así, pero voy a meterle blockchain a ver qué consigo. Y creo que ese es el error muchas veces. En vez de pensar en la utilidad propia del blockchain, intentar meterlo en todas nuestras acciones o proyectos y demás. Y eso al final genera que haya muchas cosas que no funcionen y que la gente se canse.
Bueno, pero al final se trata eso de probar, ¿no? Nos ha pasado con todo. Second Life, acuérdate cuando hablamos de Second Life, usos en salud. Pues había sus usos en salud. Llegaron las redes sociales. Dijimos, bueno, redes sociales, vamos a aplicarlas a la salud digital. Pacientes utilizando redes sociales, profesionales usando redes sociales.
Exacto.
¿Qué queda de todo eso? Pues queda un pozo muy interesante a través del cual empezar a hacer iniciativas serias o incluso iniciativas que han surgido en redes sociales y se han mantenido, ¿no? Que también están funcionando.
Oye, ¿y dónde estará el podcast?
¿El podcast?
¿En expectativas sobredimensionadas o estamos ya en la rampa de consolidación?
Estamos ya cerca del abismo.
Del abismo de la desilusión.
De la desilusión. No lo sé, no sé dónde está el podcast. Yo creo que el podcast, mira, en España ahora mismo está bajando, pero hay otros países como Estados Unidos en los que ya está, yo creo, en la rampa de consolidación.
Bueno, esperemos.
Esperemos, ¿no?
Sí, nuestros patrocinadores también lo esperan.
Claro, esto quiere decir que tranquilos, que aunque esto parezca que vaya a peor, sobre todo nuestro podcast, llega un momento en que superaremos esta fase de meseta y solo podremos mejorar, que es lo bueno.
Oye, a mí lo que me ha gustado es lo que has dicho lo que has escrito en el guión del botón azul.
Sí, pues es que es muy curioso lo del botón azul. Lo contaremos porque es una iniciativa que nació en agosto, creo que en agosto de 2010. Bueno, yo creo que nació un poquito antes. Bueno, lo que pasa es que en agosto de 2010 Barack Obama anunció al servicio de veteranos, que es un poco el sistema que más se puede parecer a lo mejor a nuestro sistema
Exacto.
de salud, ¿no?
Sí, porque es un sistema prácticamente público, sí, podríamos decir. Junto con Medicare y Medicaid está el de veteranos, que bueno, es para todos los veteranos de guerra, etcétera. Sigue, sigue.
Bueno, pues anunció que se podría, a partir de entonces, a través de las páginas web del servicio de salud, en este caso de los veteranos, con un simple botón azul, descargar o imprimir sus registros personales de salud, es decir, sus datos de salud, de tal manera que ellos luego pues pudieran compartirlo pues con otros profesionales, ¿no? Bueno, pues esta iniciativa fue creciendo. En septiembre del 2012 la la marca o el programa se transmitió o se transfirió desde la Administración de los Veteranos pues al Departamento de Salud de los Estados Unidos, y poco a poco pues ha ido cogiendo tracción. Yo creo que están en el punto de buscar esa interoperabilidad y que los datos pues realmente se puedan descargar, se puedan utilizar, y que los distintos servicios, seguros y demás pues acaben implementando todos ese, digamos, un estándar en el que, o a través del cual, pues la gente pueda descargar y pueda intercambiar esos datos de salud, ¿no?
Claro, porque en España muchas comunidades autónomas ya se han apuntado al proyecto estatal de Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud, que permite la consulta de sus datos de historia clínica, en algunos casos mínimos, muy pocos, y en otros casos, pues muchos más datos, pero claro... Sí. No es lo mismo.
Yo creo que ha pasado un poco como la historia clínica electrónica, ¿no? Sí. Tiene un desarrollo muy, muy desigual, porque cada comunidad autónoma implementó el suyo y ahora están en la fase de vamos a integrar esto ya de una vez, y nos pasará también lo mismo con los datos de salud de las distintas carpetas de salud de los sistemas sanitarios, ¿no? Al final se trata un poco de que consigamos esa integración, esa interoperabilidad
real.
Y que realmente, claro, real y práctica, o sea, es decir, tú te vas a, puedas coger tus datos y compartirlos con un simple botón con otro profesional de otro sector, o ya no de otro sector, sino dentro del propio sistema público de salud, pues que podamos hacerlo.
Fíjate,
cosa que a día de hoy es complicado.
Dos grandes proyectos como Microsoft Health Vault, que era para esto precisamente, y Google Health, acabaron en el olvido porque el problema era el origen de los datos. Ellos pensaban que la gente podría utilizar este tipo de información y descargarla y ponerla en la aplicación que tú quisieras, y como no era posible, pues ambas plataformas cerraron hace ya tiempo. Sí. Habrá que hacer un especial Historia Clínica Electrónica alguna vez, ¿eh?
Pues sí, porque ha costado. La verdad es que aquí en España ha costado mucho, y bueno, todo el tema de la receta electrónica también costó su desarrollo e implantación, y poco a poco se va abriendo camino. Y lo siguiente es la carpeta de salud, que yo creo que además puede ser el gran troyano para que, o a través del cual, los sistemas de salud pues puedan implementar otro tipo de servicios, como puede ser la prescripción de links y todas estas cosas de las que tanto hablamos.
Exacto. Pues nada, un tema muy, muy interesante. Eso, le daremos una vuelta y hoy dentro de unos episodios, además, yo creo que ya tenemos pensada incluso la ventana conectante que vendría para ese día, la que pillaremos paseando por ahí.
Pues sí, oye, por cierto, tenemos que preguntarle a Frederick Jordache.
Sí.
Porque él ha estado hablando de todo este tema del Blue Button, aplicado en este caso al sector privado, y seguro que nos puede dar información interesante.
Pues nada, nada, lo traeremos, por supuesto. Esa era la ventana que tenía pensada, ¿eh? Pero bueno.
¿Sí? Sí. Bueno, pues a ver si le engañamos y nos lo cuenta.
La ropa en lejía, ¿cómo te lo digo? Paulo Coelho ya lo dijo.
Paulo Coelho.
Sí, ¿es Coelho o Coelho? Yo lo pronuncio tipo...
No sé.
Pues brasileño, Paulo. ¿No? Pablo.
Pau. Pau para los amigos.
Es como Pau Matala, pues Pau Coelho.
Claro. Pues sí, la verdad es que se nos ha hecho... A mí se me ha pasado volando este episodio.
Le hemos hablado un poco de todo y yo creo que el blockchain le hemos dado ya... Vamos, ya no nos queda más por comentar de blockchain durante un tiempo.
Sí,
¿eh?
Hemos hablado de blockchain, hemos hablado de seguridad, de privacidad, hemos hablado de libros, inspiradores... Hemos hablado de muchas cosas.
Sí, de regreso al futuro.
De regreso al futuro.
Ay, mira, se me ha olvidado, pero te lo dejo para que, como pregunta abierta para próximos episodios. ¿Habrá influido el tema de Facebook en el miedo que tenemos a compartir imágenes y gustos en las redes? Chan, 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 chan.
¿Hablamos de Mark?
No he hablado de Mark.
Ah, vale.
No lo he citado, pero bueno, claro. Queda ahí en el aire el tema siempre. Mark siempre está en el aire. Mark is in the air.
¿Te has dado cuenta que ya pensamos igual?
Ya pensamos igual, qué miedo. Bueno, conectantes, que esto se acaba.
Bueno, esto pues nada, acaba. Oye, conectantes, lo de siempre. Ha sido un placer conectar con vosotros, conectar los puntos una semana más. Ya sabéis que estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify.
En nuestra web.
Dejadnos corazones, puntos, me gustas, comentarios, feedback, todas esas cosas que... Porque ya sabéis que este programa lo hacéis vosotros, que ya hace mucho tiempo que dejamos de hacerlo nosotros y lo hacéis vosotros con vuestros comentarios.
Sí.
Así que nada, Miguel Ángel.
Somos como las marionetas de la audiencia.
Sí, sí, sí.
O sea, José Luis Moreno estaría orgulloso de nosotros.
Nos va a patrocinar.
Sí, cualquier... a este ritmo, sí, sí. Pues nada, gracias a todos por estar ahí, como siempre, y os esperamos la próxima semana. Y esperemos que os haya gustado este episodio 53.
Un placer y a por la ropa.
Exacto.
Esta alegría.
Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera.